Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
100.000 entidades en 150 países afectadas por ataque cibernético. Corea del Norte dice que misil probado puede transportar ojiva nuclear. El presidente Trump nombraría esta semana al nuevo director del FBI. Y los Yankees de Nueva York retiran al número 2 de Derek Jeter. Hoy es lunes 15 de mayo de 2017. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal. El ataque cibernético global sin precedentes registrado durante el fin de semana ha afectado por el momento a más de 100.000 organizaciones en al menos 150 países, según dijo el domingo Europol, la agencia de policía de la Unión Europea. El número de individuos que han sido víctimas del ataque cibernético de extorsión podría ser mucho mayor, señaló el portavoz de Europol, pero muchas más personas podrían verse afectadas este lunes cuando regresen al trabajo y enciendan sus computadoras, advirtió. Investigadores del fabricante de software de seguridad Avast dijeron que habían observado 126.534 infecciones en 99 países, siendo Rusia, Ucrania y Taiwán los principales objetivos, pero países tan dispares como Brasil, España, India y Estados Unidos también se vieron afectados. Es demasiado pronto como para decir quién está detrás del ataque y cuál fue su motivación. Los extorsionadores engañaron a las víctimas para que abrieran archivos maliciosos adjuntos en correos electrónicos que parecían contener facturas, ofertas de trabajo, advertencias de seguridad u otros archivos legítimos. Una vez dentro de la red, el ransomware usó herramientas de espionaje para infectar de forma silenciosa a otros dispositivos no actualizados, sin necesidad de intervención humana. Según expertos en seguridad, fue una escalada sin precedentes en el riesgo de extensión de nuevos ataques en los próximos días y semanas.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Corea del Norte dijo que el misil estratégico de mediano alcance que probó durante el fin de semana tiene capacidad para transportar una ojiva nuclear pesada de gran escala. El líder norcoreano Kim Jong-un advirtió que Estados Unidos no debería juzgar erróneamente la realidad de que su suelo continental está al alcance para un ataque de Corea del Norte, reportó la agencia oficial de noticias norcoreana. Pyongyang señaló que el misil disparado el domingo fue un nuevo cohete balístico estratégico de alcance medio tierra-tierra, y se dijo que el líder norcoreano Kim Jong-un observó la prueba y abrazó a funcionarios en el campo de investigación de cohetes y dijo que trabajaron duro para lograr algo grandioso. La propaganda norcoreana debe ser considerada con cautela, pero, de ser confirmado, lo aseverado marca otro gran avance en el plan nuclear norcoreano. Expertos externos no creen que Corea del Norte sea capaz aún de lograrlo, pero cada nueva prueba los acerca más a ese objetivo, indicaron. Mientras tanto, a solicitud de Estados Unidos, Japón y Corea del Sur, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tiene previsto realizar una sesión de emergencia el martes para analizar el lanzamiento. La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, dijo que es hora para muchas naciones de enviar un fuerte y unificador mensaje de que esto es inaceptable y creo que la comunidad internacional hará eso, indicó. El presidente Donald Trump dijo al principio de mes que se sentiría honrado de reunirse con Kim bajo las circunstancias correctas, pero Haley acotó que hacer una prueba de misiles no es la forma para sentarse con el presidente, porque absolutamente no lo va a hacer. Mientras continúa la búsqueda de un nuevo director para el FBI después de que el presidente Donald Trump despidiera a James Comey la semana pasada, la administración ha entrevistado a 8 candidatos para el cargo y Trump ha dicho que una decisión podría ser tomada antes de que parta el viernes en su primer viaje al exterior. Estas son personas sobresalientes que son muy bien conocidas, de alto nivel, entonces podríamos hacer una rápida decisión. Entre tanto, el presidente Trump continúa generando titulares y afligiendo a los legisladores de ambos partidos que criticaron sus acciones de la semana pasada. Entre ellas, el cambio de explicación por parte de la Casa Blanca sobre el despido de Comey y un mensaje en Twitter donde Trump vagamente advirtió a Comey en contra de hacer comentarios a la prensa, diciendo que sería mejor para el destituido jefe del FBI que no hubiera grabaciones de sus conversaciones. El senador demócrata por Virginia, Mark Warner, habló el domingo en el programa This Week de ABC. No tengo la menor idea de si hay grabaciones o no, pero el hecho de que el presidente hizo alusiones a eso y después la Casa Blanca ni confirma ni niega. Primero que todo, tenemos que asegurarnos de que esas grabaciones no desaparezcan misteriosamente, por lo que he pedido y otros han pedido que se preserven las grabaciones si existen. Por su parte, los legisladores republicanos han enfrentado difíciles preguntas en sus estados de origen. Paul Ryan, de Wisconsin, es el presidente de la Cámara de Representantes. Nadie disputa el hecho de que el presidente tiene el derecho de despedir o contratar a un director del FBI. Él hizo esa decisión, ya fue hecha. Pienso que lo que es importante ahora es que nos aseguremos de que haya una persona calificada y capaz en la que la gente tenga confianza para que encabece el FBI. James Comey declinó testificar a puertas cerradas en el Capitolio esta semana, pero según ha trascendido, está ávido de hablar en una audiencia pública que podría ser programada en cualquier momento. Y en otras informaciones, la Corte Suprema de los Estados Unidos podría fallar pronto en temas de inmigración. Tenemos los detalles con Henry Llanos.
La Corte Suprema de Estados Unidos resolverá en los próximos 2 meses 6 casos de inmigración y sus fallos podrían revelar cómo evalúan los magistrados las medidas del gobierno del presidente Donald Trump en materia migratoria, en especial el incremento de las deportaciones. Algunos de esos casos podrían decidirse incluso hoy lunes, cuando los jueces del máximo tribunal se reúnan para emitir opiniones sobre casos que se discutieron en los últimos 6 meses. 2 casos de inmigración en manos de la Corte ofrecen a los jueces la posibilidad de reducir la deferencia que los tribunales han dado tradicionalmente a otros poderes del gobierno en este asunto. Uno de los casos es una demanda colectiva presentada por inmigrantes que han pasado mucho tiempo detenidos, incluidos muchos que son residentes legales de Estados Unidos o que están solicitando asilo. El tribunal está evaluando si los detenidos tienen derecho a audiencias judiciales. En el otro caso, el tribunal dirime una impugnación a una ley federal que facilita que los niños nacidos fuera de Estados Unidos puedan conseguir la ciudadanía estadounidense si su madre la tiene, pero que lo dificulta si es su padre el que es ciudadano de Estados Unidos. Otros casos implican aspectos específicos de la ley de inmigración en los que los fallos concederán plena libertad o restringirán a las autoridades migratorias que pretenden deportar a personas condenadas por ciertos delitos. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Y ahora hacemos una pausa en Buenos Días América y al regresar les hablamos sobre que Arabia Saudita y Rusia prorrogan recortes a la producción petrolera.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía 2 candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy la Voz de América.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy la Voz de América.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La tensión crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos
en entrevista con la Voz de América.
Estás cerca de la Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @ Boa Noticias.
Están escuchando Buenos Días América desde la Voz de América en Washington. Emmanuel Macron asumió el domingo la presidencia en Francia, en el Palacio del Eliseo en París, prometiendo ser el presidente del renacimiento de Francia, de la esperanza y del espíritu de conquista. En su discurso inaugural, Macron dijo que los franceses han elegido la esperanza y el espíritu de conquista frente a quienes preconizaban el repliegue y la renuncia. Igualmente, prometió que hará todo lo necesario para combatir el terrorismo y el autoritarismo, así como para resolver la crisis migratoria global.
La misión de la France dans le monde est éminente.
La misión de Francia en el mundo es de suma importancia. Asumiremos nuestras responsabilidades para proporcionar una apropiada respuesta a la gran crisis contemporánea, cuando sea necesario, ya sea la crisis migratoria, los desafíos que surgen en el cambio climático, tentaciones autoritarias, el exceso del capitalismo mundial y, por supuesto, el terrorismo. Macron, de 39 años, es el presidente más joven en la historia de Francia desde Napoleón y el octavo presidente de la Quinta República Francesa, creada en 1958. El mandatario, un ex ministro de Economía con una visión europeísta y liberal en materia económica, es también el primer presidente de Francia que no procede de uno de los dos partidos tradicionales del país. Macron se reunirá con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la semana próxima durante una reunión del G7 en Italia.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Arabia Saudita y Rusia, los dos principales productores de petróleo del mundo, acordaron el lunes la necesidad de prorrogar los recortes al bombeo de crudo por 9 meses hasta marzo de 2018 para frenar un exceso de la oferta, lo que impulsó los precios. En momento del anuncio, antes de la próxima reunión oficial de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, el 25 de mayo, y la firmeza de la redacción sorprendieron a los mercados y se espera que el anuncio ayude a asegurar que otros miembros de la OPEP y productores que participaron de la ronda inicial de recortes se sumen. En una declaración conjunta que siguió a una reunión más temprano, el exministro saudí, o más bien el ministro saudí de Energía, Khalid Al-Falí, y su homólogo ruso, Alexander Novak, dijeron que acordaron prorrogar el acuerdo existente hasta marzo del año próximo. Kara McCullough, una científica que trabaja para la Comisión Regulatoria Nuclear de los Estados Unidos, fue coronada como Miss USA.
Miss USA 2017 is... District of Columbia.
McCullough, quien representó al Distrito de Columbia en el concurso de décadas, nació en Nápoles, Italia, y creció en Virginia Beach, Virginia. Ella dijo que quería inspirar a los niños a seguir carreras en campos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Me encanta la ciencia, dijo McCullough en el evento del domingo en Las Vegas, Nevada. Veo esto como una gran oportunidad para experimentar la cultura mundial, al igual que tener la oportunidad de impactar a muchos niños, tanto en matemáticas como en ciencias. Kara McCullough superó a otras 50 contendientes y representará a Estados Unidos en Miss Universe. Este fue el segundo año consecutivo que una representante del Distrito de Columbia gana el título de Miss USA. El año pasado, la residente del Distrito de Columbia, Deshawna Barber, se convirtió en la primera mujer miembro de las Fuerzas Armadas en ser Miss USA. El segundo lugar quedó para Miss New Jersey, Chavi Berg, de origen indio. Vamos a una pausa en Buenos Días América. Al regresar, noticias de América Latina.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy la Voz de América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis.
No es el Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La tensión crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos.
En entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @ Boa Noticias.
Continuamos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. En Venezuela, el presidente del Parlamento exige elecciones, como nos dice desde Caracas Álvaro Algarra.
El presidente del Poder Legislativo venezolano, el opositor Julio Borges, exigió elecciones generales en el país y envió un mensaje a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para que sean parte de la Constitución.
Nuestro llamado a la Fuerza Armada no es ni nunca será. No es ni nunca será que sean parte de la oposición. Nosotros no queremos una Fuerza Armada que se pase a la oposición. Nosotros queremos una Fuerza Armada que se pase a la Constitución.
Por su parte, el presidente venezolano Nicolás Maduro responsabilizó al presidente de la Asamblea, Julio Borges, de la violencia ocurrida en el país durante las protestas.
Responsabilizo a Julio Borges por toda la violencia, por todas las muertes y desmanes que están ocurriendo al país, por su llamado a violencia. Esto se llama democracia. Esto se llama oposición. Esto se llama terrorismo. Se llama violencia fascista. Terrorismo y violencia fascista.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En El Salvador capturan a pandilleros acusados de la violación sexual de 4 trabajadoras de la salud. Tenemos los detalles con Nery Mabel Reyes.
La Policía Nacional Civil PNC de El Salvador capturó a 3 miembros de las estructuras criminales de las pandillas, un adulto y 2 menores de edad, acusados de la violación sexual de una enfermera y 3 estudiantes de esta profesión cuando integraban un equipo de trabajo comunitario de salud en una zona urbano marginal de mexicanos en el departamento de San Salvador. Habla el director de la PNC, comisionado Howard Cotto.
Cuando, a menos de 24 horas de sucedido el hecho, ya había en flagrancia la captura de los actores. Estamos sacando de circulación a individuos peligrosos que pudieran seguir cometiendo delitos.
El repugnante hecho fue perpetrado a plena luz del día y ha merecido la condena de las autoridades del Ministerio de Salud. Las 4 víctimas, según se dijo, reciben tratamiento con base a un protocolo previamente establecido para estos casos. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Y ahora vamos hasta Ecuador, donde la nueva asamblea del país inicia su periodo legislativo en medio de críticas de sectores de la oposición. Tenemos la información con Giselle Jácome.
Los 137 asambleístas electos el pasado 19 de febrero tomaron posesión de sus cargos el domingo. Allí se designó a José Serrano, el partido gobiernista Alianza País, como presidente de la misma. En su discurso, Serrano señaló que continuará la revolución ciudadana, pero que se incluirá al pueblo en las decisiones de las leyes que aprobará la Asamblea.
Para que el poder político sea realmente popular y no se mantenga secuestrado por élites que solo veían por sus intereses particulares.
El asambleísta del Partido Social Cristiano de oposición, Luis Fernando Torres, llamó al nuevo organismo a luchar contra la corrupción a través de las leyes. Criticó la aprobación de la última sobre el Código Orgánico de Entidades de Seguridad, donde los civiles podrían estar armados.
No más leyes o decisiones legislativas que nos acerquen o nos aproximen a la dolorosa realidad venezolana.
Otro de los temas que se pidió por parte de la oposición fue el análisis de la ley de comunicación. El asambleísta de Creo, Guillermo Celi, señaló:
una reforma integral a la ley de comunicación que se ha convertido en una camisa de fuerza, en una mordaza.
De esta forma se inicia el nuevo periodo legislativo que deja la Asamblea Nacional con una mayoría simple por parte del oficialismo, 75 asambleístas incluyendo alianzas, pues perdió la mayoría calificada que tenía hasta la semana pasada con 100 de ellos que aprobaron y reformaron dos veces la Constitución. Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. Derek Jeter sostuvo el micrófono y se dirigió sin notas ante el público que abarrotó el Yankee Stadium de Nueva York. Su número 2, el último de un solo dígito en la franela a rayas, fue retirado y se dedicó una placa en su honor que será colocada en el Monument Park junto a los tributos de Ruth Gehrig, DiMaggio, Mantle, Berra y el resto de las leyendas de la novena. Digo esto muy humildemente, comentó a los aficionados. No hay una sola persona o jugador con el que cambiaría el lugar, que esté activo o en la historia. 3 años después de retirarse de una trayectoria en Grandes Ligas, Jeter eligió personalmente el Día de las Madres para su tributo. Su abuela, sus padres, su hermana, su sobrino y su esposa embarazada lo acompañaron en la ceremonia. En el tenis internacional, el español Rafael Nadal derrotó el domingo 7-6, 6-4 a Dominic Thiem en la final del Abierto de Madrid para alzarse con su tercer título consecutivo y mantener su buen nivel rumbo al Abierto de Francia. Nadal, quinta raqueta del mundo, superó el duro desafío que representó el austriaco noveno del ranking mundial al aprovechar su cuarto match point y apuntarse su 15ª victoria seguida en superficie de arcilla e igualar la marca de Novak Djokovic de 30 títulos en su carrera en eventos de Master 1000. En el fútbol internacional, Barcelona con triplete de Neymar y Real Madrid con doblete de Cristiano Ronaldo resolvieron el domingo con sendas goleadas por 4-1 sus compromisos respectivos ante Las Palmas y Sevilla y mantendrán hasta el final su pulso por la Liga Española, que lideran por ahora empatados a 87 puntos. Aunque los madridistas tienen un partido pendiente contra el Celta de Vigo, que jugarán el próximo miércoles. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa al regresar las noticias del mundo del espectáculo.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy la Voz de América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar esto. Es muy importante.
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos.
Todo en un solo lugar. boanoticias.com.
Están en sintonía de Buenos Días América, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Estas son algunas de las noticias más destacadas del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalón. Dos figuras del mundo del espectáculo se unieron para lanzar una línea de ropa deportiva dirigida a la mujer. Kate Hudson, actriz e hija de la también actriz Goldie Hawn, y Demi Lovato, cantante, llevaron su amistad originada en el gimnasio a la esfera de socias en el mundo de la moda. Hudson, de 38 años, es cofundadora de la marca de ropa deportiva Fabletics, establecida en 2013, y como ella misma afirma, le impactó la confianza de la cantante cuando ambas corrían en el gimnasio. Lovato, de 24 años, padece de desorden bipolar y ha luchado para concientizar a la sociedad sobre la salud mental. La popularidad del nombre Caitlyn se desplomó más que cualquier otro nombre para recién nacidos justo un año después que el campeón olímpico Bruce Jenner anunció cambio de nombre y género. Jenner decidió revelar su identidad de género en 2015 y desde esa fecha ha seguido una serie de cambios en su imagen. Por cierto que Caitlyn Jenner votó en las pasadas presidenciales por Donald Trump, criticado entre muchas otras cosas por no prestarle demasiada atención al sector LGBT. La lista anual del Seguro Social en Estados Unidos revela que los nombres que han bajado más en popularidad son todos los derivados de Caitlyn. Todos los años, la Administración del Seguro Social revela los 1,000 nombres más populares para recién nacidos. En la lista de nombres para niñas, el más popular sigue siendo Emma, que se mantiene por tercer año consecutivo, seguramente por Emma Stone o Emma Watson, seguido de Olivia, Ava, Sofía o Sofía e Isabella. Para los varones, el nombre más empleado es Noah, seguido por Liam, William, Mason y James.
Una foto, por favor.
Por alguna razón no se llegó a estrenar esta semana en Estados Unidos Stefan Zweig, Farewell to Europe, la historia del escritor austríaco judío Stefan Zweig y su vida en el exilio entre Nueva York, Buenos Aires y Brasil de 1936 a 1942. La película biográfica Stefan Zweig, Farewell to Europe, está dirigida por María Schrader. El estreno de la cinta está ahora previsto para mediados de junio, según el sitio web IMDb. Estas fueron algunas de las noticias más destacadas del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América, en Washington, Alejandro Escalona.
Y al final de Buenos Días, América. La soldado estadounidense Chelsea Manning, conocida antes como Bradley Manning, antes de que se declarara transgénero, quedará en libertad el miércoles 17 de mayo tras cumplir 7 años de su sentencia original de 35 años por filtrar secretos de Estado. Manning continuará estando activa en el ejército, no recibirá pago, pero sí será elegible para recibir cuidado médico y otros beneficios. Su sentencia fue reducida por órdenes del expresidente Barack Obama en uno de sus últimos actos como presidente en enero, lo cual fue repudiado por el presidente Donald Trump y algunos militares. Y así llegamos al final de Buenos Días, América. Luis Alberto Facal les agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción Elena Escotosca y en la sala de ingenieros John Dryden. Los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias.